Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Me alegra tanto verles. Hermano, el título de esta enseñanza, quiero verla como una expresión de algo ingente, urgente, imprescindible. Dice, ¿por qué? ¿Cómo dice el título? ¿Por qué necesitamos de Dios? Leamos ahí en el Salmo 63. Y leemos en el nombre del Señor y dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Amén y amén. Quiero hacer una comparación esta mañana entre lo biológico y lo espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que hay una similitud sencillamente maravillosa. Y hay una sabiduría y una inteligencia fascinante. Lo que Dios ha creado, lo he explicado muchas veces, de muchas maneras, es algo tan perfecto. Lo que Dios creó en su cuerpo, la naturaleza, la forma, la química, la física, todos esos elementos fascinantes que Dios creó. Y pensar que todo Dios lo creó del polvo. Usted es polvo. Usted no tiene ni una tan sola parte que no le pertenezca a la naturaleza. Todo su cuerpo, desde la punta de la coronilla hasta el extremo del dedo gordo, no hay ni una partícula de su cuerpo físico que no lo encuentre aquí en la tierra. Por eso nosotros somos elementos reciclables dentro de la naturaleza. Usted muere, ¿y a dónde regresa? Así que usted, hermano, no tiene nada extraordinario que podamos decir, ah, pues yo tengo un elemento que vino desde Plutón. Yo tengo una naturaleza muy especial. Yo soy de Venus. Así que yo soy especial, soy diferente a cualquiera de ustedes. ¿Será que así es? No. No tiene nada extraordinario. Tiene agua y tiene todos los demás elementos químicos que constituyen su naturaleza física. Estoy hablando en términos físicos. Pero esa naturaleza tiene una cualidad maravillosa y es que es autosustentable. Y eso es lo que le da una peculiaridad tan maravillosa. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hizo tiene esa peculiaridad. Los árboles se alimentan de la tierra, del agua y también de los rayos del sol. Usted igual. Usted tiene que alimentarse de lo que come. Si usted no come, ¿qué pasa? ¿Se muere? ¿O habrá alguien que pueda vivir sin comer? Lo dudo. Así que si usted quiere vivir, tiene que comer. Pero hay un aspecto que a mí me fascina y es a lo cual yo quiero puntualizar en esta mañana. ¿Qué es la necesidad? En sí, ¿qué es la necesidad? Tal vez hemos pensado sobre ella, hemos hablado sobre ella, pero en sí, ¿qué es la necesidad? Pero, ¿y cómo funciona ese anhelo? O sea, yo sé, es un anhelo de algo. Para que se produzca una necesidad tiene que haber un vacío, un faltante. Algo tiene que haber, algo tiene que estar faltando para que se produzca una necesidad. El origen del decaimiento espiritual, sigo yo mejor con la línea del pensamiento físico. El origen del decaimiento físico de una persona es cuando es incapaz de satisfacer las necesidades biológicas de su cuerpo. Usted tiene una bioquímica ahí en su cuerpo. Usted tiene una serie de necesidades. Usted es un montón de metales, minerales que están ahí dentro. Y conforme usted va en su proceso de vida, se van gastando esos minerales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que nosotros necesitamos de zinc? ¿Necesitamos de hierro? ¿Sabía usted eso? ¿De potasio? Necesitamos un montón de minerales que si usted no los come, entonces hay una deficiencia. Cuando no se comía sal, la falta de sal en el cuerpo produce una deficiencia. Lo maravilloso es que cuando usted comienza a tener un desequilibrio en ese balance que debe de haber en la química de su cuerpo, hay ciertos sensores que usted tiene en su cuerpo que le dan una orden al cerebro y le dicen: hace falta hierro. Entonces viene el cerebro y comienza a dar el aviso para que se forme una hormona. Y esta le dice a todo el cuerpo: necesitas comer hierro. ¿Sabía usted que hay mujeres que cuando están embarazadas les gusta comer tierra? Así como me oye. Allá se van escondidas detrás de la casa, abrir hoyitos en la pared y a comer tierra. Alguien dirá: ¿será posible? Pregúntele a su mamá. De repente ella fue una. Pero hermano, así como me oye, en la gestación el feto comienza a necesitar un montón de minerales porque él necesita formarse. Y en ese afán de jalar de donde sea los nutrientes para ese nuevo ser que se está formando, él chupa de donde sea. Y si usted, de ahí va el consejo a las madres, si usted está embarazada, mi querida hermana, olvídese de la dieta para mantener la figura. Porque ese es el problema de las mujeres, ¿no? Ahí olvídese, ahí dele, porque si no, va a tener problemas con esa criatura que van a ser. Y sabe usted que si una criatura carece de determinadas vitaminas y determinados minerales, pueden nacer con deformación. Nacen con deformación y tienen problemas en su desarrollo fetal. Y puede crecer un niño con deficiencias mentales, psicomotriz, etcétera, etcétera. Pero voy a esa perfección de Dios, a esa obra perfecta de Dios. Cuando algo hace falta en su cuerpo, entonces se comienza a generar ese estímulo. Le pongo el ejemplo: si usted anda en un lugar frío, 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 de repente, aunque a usted no le guste lo dulce, pero le dan ganas de chuparse un dulce. Si está en una región fría, porque su cuerpo le está diciendo: necesitas calorías. Así que vos anda a buscar lo que sea. Y entonces usted va a ir a buscar dulces. Yo quiero un dulce, necesito un dulce. Pero si usted anda en un desierto y está metido en un desierto, ¿sabe lo que el cuerpo le pide? Aquí no hemos estado en un desierto, pero allá, si usted estaría metido en el desierto del Sahara, o allá, a saber en qué desierto, ¿sabe lo que le pediría su cuerpo? No, bueno, además de, ¿verdad? Pero hay un mineral que su cuerpo le va a pedir. ¿Sabe cuál es? Sal. Su cuerpo le va a pedir sal, porque la sal le ayuda a que los riñones retengan los líquidos. Y entre más lo retienen, entonces su cuerpo se mantiene hidratado. Fascinante, ¿verdad? Son de aquellas cosas, eso usted no se lo inventó. No. Usted ya vino con el invento metido. Es Dios el que creó esa cosa perfecta. Esa ingeniería divina tan maravillosa, tan perfecta, hermanos. Usted tiene necesidad de un montón. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre me decía, mira hijo, fíjate que me están dando calambres, dame plátano. Y dice, ven, ¿y para qué quiere plátano? Es que cuando como plátano no me da calambre. Claro, leyendo ahí el potasio. El plátano es rico en potasio. Entonces se come y adiós calambres. ¿Qué cosa, verdad? Hermano, ¿qué es la necesidad? La necesidad es una respuesta a un estímulo de algo que usted necesita. La necesidad se produce cuando hay un vacío. La necesidad se produce cuando hay un faltante. Cuando la necesidad se produce cuando hay un desequilibrio. La necesidad es un vacío en la vida. La necesidad produce angustia, dolor, estrechez, pobreza, menesteroso. ¿Por qué necesito de Dios? El cuerpo físico natural, que depende de la química y de la biología, pues ese encuentra sus satisfactores en la naturaleza. Allí en la naturaleza, ahí está todo. Tiene problema de hierro, coma brócoli. O coma, ¿cómo le llamamos aquí? Bien se acuerdan, ¿no? Tome la sopa verde. La famosa sopa verde, que se volvió famosa en la iglesia, porque uno debía de tomar sopa verde. Y algunos patojitos le hacían cara, ¿no? Hasta pucheros hacían, ¿no? Otra vez eso. Tal vez no la necesitaban, pero se la metíamos, ¿no? La necesidad, hermano, es una respuesta a un faltante, a un vacío. Y Dios en su sabiduría creó toda esta naturaleza a través de la cual podemos suplir esas necesidades. Y si tenemos la capacidad para hacerlo, lo encontramos en la fruta, en las verduras, en el agua, en los minerales. Ahí está todo. Y yo no tengo que imponerle a mi cuerpo y decirle, tenés que tener necesidad de esto. No. Él automáticamente, si usted cuando tiene sed, se tiene que obligar, anda vos, apúrate, anda, toma agua. Así le dice usted a su cuerpo. No, usted solito va, busca el agua, busca de dónde, de cómo la encuentra. Y ay, qué rico siente cuando usted tiene sed y toma agua, ¿o no? De igual manera, cuando tiene hambre, óigame lo que dije, cuando tiene hambre, porque hay algunos, ya le voy a explicar, hay algunos que comen sin tener hambre, y esa ya no es una necesidad, eso ya es un pecado. ¿Sabía usted eso? Pero cuando usted come porque tiene necesidad, mi querido hermano, usted no anda buscando con gustos. Bueno, yo quiero que me den esto, pero me lo preparan de esta forma y le echan esto. Y mejor si tiene este adornito y todo. Olvídese, hermano. Cuando usted tiene hambre, ¿qué? Ni modo que va a andar con gustos. Cuando usted tiene hambre, usted lo que quiere es ¿qué? Comer. Y con hambre, hasta mazacuatas he comido. Y con hambre, palabra que cuando hay hambre, esa hambre que muerde, esa hambre que produce dolor, esa hambre que produce mucha ansiedad, palabra, hermanos, usted, ¿qué importa frijoles parados, sentados, molidos o como acostados o como le quiere llamar? Usted no anda buscando gustitos, usted lo que quiere es satisfacer una necesidad, ¿sí o no? Mire, hay prisioneros, tal vez lo que voy a decir es, no, mejor no lo digo. hay prisioneros y hay circunstancias que les ha tocado durísimo. Recuerdo la historia que narraba un piloto aviador norteamericano que cayó en la guerra de Bosnia y Herzegovina, allá en Europa. Su avión fue alcanzado por un misil y el avión venía para abajo y tuvo que salir expulsado con su asiento para caer en paracaídas, y eran dos y cayeron a cierta distancia el uno del otro en bosques de esa región. Cualquier persona ahí era su enemigo y tenían que esconderse, y su única señal de ubicación era el asiento donde ellos habían caído. No podían alejarse mucho porque en cualquier momento podía llegar una misión de rescate. Entonces ellos tenían que andar alrededor, pero su enemigo también lo sabía. Y ellos tenían que andar escondiéndose entre el bosque. ¿Sabe qué comieron? Se va a asustar. Comían zompopos y hormigas. Los zompopos y las hormigas son puras proteínas. Y así que ellos llegaban donde estaban los nidos de hormigas y los provocaban y salían. Eso comían. ¿Usted comería hormigas? ¿Hay algunos de ustedes que comen zompopos de mayo? ¿O no? Bueno, pues no hay mayor diferencia entre un zompopo de mayo y una hormiga. Hermano, cuando hay una necesidad, pero se entiende una necesidad, su cuerpo le pide y le exige que usted debe de satisfacerla a como dé lugar. Por eso usted puede ver en países de mucha pobreza y extrema pobreza, ver a gente en los basureros buscando algo para comer. Y no importa que le tenga que quitar lo que está podrido, lo que está con moho, y el resto se lo come. Porque la necesidad muerde, porque la necesidad obliga, porque la necesidad impone. Es una necesidad biológica, natural, y su cuerpo se lo pide. Esa es parte de esa maravillosa creación de Dios, en donde usted tiene la necesidad como un estímulo de un faltante o un vacío. Termino ahí. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con mi necesidad de Dios? Quiero decirle, hermanos, que exactamente como funciona el cuerpo físico, así funciona el cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual tiene que haber una respuesta exactamente igual. Hay una química espiritual, voy a decirlo así, en la cual dentro de mí se va a formar una necesidad ingente de encontrarme con Dios. Yo no voy a buscar a Dios por tradición, por cultura o por imposición. La necesidad no se puede obligar. La necesidad no se puede imponer. La necesidad surge. Surge como una reacción. Hay sensores que me estimulan a determinada necesidad y me impulsan a buscar el satisfactor. Por eso, hermanos, quiero explicarle esto y quiero que me entienda. Un día el apóstol Pablo dijo: no es de todos la fe. Muchas personas no buscan a Dios porque sencillamente no lo necesitan. Para ellos pueden vivir una vida ajena a Dios. Ellos pueden tener una existencia humana y los satisfactores que su alma pueda necesitar lo pueden encontrar en el mundo. En cambio, yo sí le voy a decir: usted tiene una parte celestial. Usted tiene una parte divina. Cuando Dios lo creó a usted, dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Cómo dijo? A nuestra imagen y semejanza. Esa parte divina no la puede satisfacer con satisfactores mundanos y carnales. Eso usted no lo puede. Mire, el diablo levanta las mil y uno satisfactores, pero nunca podrá satisfacerlo plenamente. Como decía el apóstol Pablo: en Cristo estáis completos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame eso, hermano. en Cristo vosotros estáis completos. Es como que en mí haga falta una figura de un rompecabezas y Jesús es esa pieza. Y solo plac, la pone, plac, llega justo, cabal, estoy completo. Y ya esa necesidad se irá dando de ahí para adelante, pero ya encontré mi satisfactor. Y mi satisfactor se llama Dios. Pero hay personas que nunca en su vida se despierta esa necesidad. Nunca. Y ellos se encuentran en el vicio, en los placeres, en el pecado, en muchas diversiones, encuentran una forma de paliar esa necesidad. Hay en el cuerpo o en la vida biológica lo que se le puede llamar una necesidad condicionada. ¿Cuál es esa necesidad condicionada? Quiere decir que hay dos necesidades: la necesidad condicionada y la necesidad biológica natural. La necesidad condicionada es aquella que es creada, es una necesidad creada a base de publicidad. Tome esto, coma esto, vaya aquí, haga aquí, alcance esto, y a usted lo condicionan. Por ejemplo, si usted está un chucho tranquilo, ahí está el perrito tranquilo, pero de repente usted llega con una carne recién destazada y usted se la llega a enseñar al perro. De inmediato, su sistema digestivo comienza a funcionar, pero de inmediato, y le comienza a salir baba y comienza su organismo a sentir aquella necesidad. El perro se vuelve más agresivo y usted le está enseñando, y él quiere agarrarlo a como dé lugar. A eso se le llama una necesidad condicionada o una necesidad creada. Le voy a explicar una de esas necesidades que el diablo astutamente ha creado en el mundo. Por ejemplo, usted tiene hambre, coma pollo campero. ¿Y sabe usted que esta gente, todos los que tienen esas tiendas de comida rápida, en todos ellos hay químicos especiales que despiertan y estimulan el hambre? En todos ellos. Y hay esa estrategia publicitaria. Pase usted por un pollo campero y tal vez usted ya comió, está lleno y todo, pero pasa. Y siente el aroma, ¿eh? Y siente la cosquilla. Pero hay, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, hermanos, es una bebida carbonatada, pero usted dice, tiene sed, hasta así salga. Se oye el ruido donde está cayendo y la espuma que saca, hasta así. Hasta puede ser hasta ruidos, figuras y todo el asunto de darle el entorno que pic, activen en usted una necesidad. Quiero Coca-Cola, quiero Coca-Cola. Y usted comienza a buscar la Coca-Cola. ¿Y sabe usted que esa bebida no le quita la sed? ¿Sabe usted que no le quita la sed? ¿Sabe usted que el agua natural que usted y yo deberíamos de tomar debería de tener 93 minerales? Y esa agua que venden embotellada solo tiene dos minerales. Pero ¿cuál es la intención? Que tome para que no se sienta satisfecho y vuelva a tomar, y vuelva a tomar, y vuelva a tomar, para que así venden más. Todo es un negocio. A eso se le llaman necesidades. ¿Cómo se le llama? Creadas. Condicionadas. Son necesidades que están, bueno, pues ahí usted tome esto, tome aquello, tome lo otro, pero son estimulantes que van creando dependencia. y van creando una necesidad que no satisface. El asunto es comercio, comercio. Pero bueno, la necesidad biológica, esa sí es una necesidad que si usted encuentra su satisfactor natural, queda tranquilo, satisfecho, contento. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Mucho. Hay muchas religiones, hermanos, que crean necesidades ficticias. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, usted necesita tener dinero. Este es el famoso evangelio de la prosperidad. Usted es un hijo del rey, así que usted debe tener pisto. Usted debe tener dinero. Usted debe tener una buena casa. Usted debe tener un buen carro. ¿Y quién le ha dicho que esa es una necesidad? Bueno, necesitamos de casa. Hay muchas cosas básicas que son necesarias. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo el Señor? Y todas las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. No, pero estos falsos cristianos, estos falsos predicadores, este falso evangelio genera en las personas una necesidad creada. Y esto es el evangelio moderno que engaña sutilmente a millones y millones. Ahorita hay una organización gigantesca con más de 5.5 millones de miembros alrededor del mundo y su principal líder está acusado de violar a menores de 18 años, de 12 a 18 años. Cosas que enardecen, hermano. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Como decía un periodista, lo que me indigna, dice él, es que este individuo se aprovechaba de todas las jovencitas, adolescentes, y lo peor del caso, dice él, es que los mismos padres entregaban a sus hijas porque él les decía que tener una vida íntima sexual era como, óigame, ofende y lastima, era como que lo hicieran con Jesucristo. Son 5.5 millones de feligreses alrededor del mundo adorando a un hijo del diablo. Pero ahí está la gente y van detrás porque van buscando prosperidad, porque van buscando una bendición material. Mi Dios, hermano, suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La necesidad que usted debe de buscar satisfacer es la necesidad de su alma. Mi alma tiene, ¿cómo? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne, Señor, que te anhela. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Si usted tiene esta necesidad, hermano, usted va a buscar a Dios sobre todas las cosas en este universo. Usted va a buscar a Cristo sobre todas las cosas, porque usted sabe que si Dios lo bendice espiritualmente, la añadidura vendrá solita. No tiene que pedirla, no tiene que estarla rogando. Señor, yo necesito. Así dijo el Señor Jesús: ustedes no tienen necesidad de pedir nada, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. ¿Dijo eso o no? Entonces yo no tengo que pedirle a Dios: Señor, mira, yo necesito este nombre. ¿Sabe qué satisface el corazón de Dios? ¿Sabe usted qué hace que Dios, su corazón, se enternezca? Ver que usted le busca con necesidad. Que esas palabras que dijo el salmista David las traduzca en acciones. Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Sabe cómo decía un día Jeremías? Señor, mientras haya aliento dentro de mí, ¿qué decía? Madrugaré a buscarte. Wow. Así somos nosotros. Mientras haya aliento dentro de mí, Señor, yo madrugaré a buscarte. Somos así. Muchas veces venimos a la casa de Dios. Muchas veces venimos buscando a Dios solo cuando tengo una necesidad material. Tengo deudas, estoy metido en drogas, estoy metido en prisiones, tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mis hijos, estoy enfermo. Amén. Yo sé y entiendo que todo eso me puede empujar a buscar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Cuando logran resolver todos sus problemas, se van. Por eso, para Dios no hay nada más hermoso que tener un pueblo que se acerque a Él, no por los beneficios que de Él pueda recibir, sino sencillamente porque en Él ha encontrado la satisfacción de su alma. Contigo, Señor, estoy satisfecho. Contigo estoy completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, óigame. Esto, si usted logra hacer eso, usted no le va a ser aburrido venir a la casa de Dios. No necesita que nadie lo esté empujando. No, hombre, es como que a mí me estén obligando para que coma cuando tengo hambre. ¿A usted lo obligan a que coma cuando tiene hambre? Olvídese. Hoy en la mañana tenía a mis dos nietecitos a la par, pero no estábamos todos sentados a la mesa. Y uno de ellos comienza: Señor, y te doy gracias por los alimentos, porque, hey, le digo, espérese, todavía no. Todavía no están todos sentados. Pero ¿por qué estaba él orando ya solito? Ah, es que tenía hambre. Y él dijo: si yo espero a que todos comiencen, me voy a... No, yo ya quiero. La necesidad, yo no necesito que me impulsen, que me obliguen. No. Si usted tiene necesidad de Dios, no necesita que nadie lo esté exhortando para que busque a Dios. Es que mi alma tiene sed de Dios. Cuando yo tengo necesidad de Dios, no necesito que nadie me esté apurando para venir a la iglesia. Es que yo tengo necesidad de Dios. Cuando yo tengo necesidad de Dios, no necesito que nadie me esté remachando que hay que leer la Biblia. No, es que ella es el pan de vida. Cuando yo necesito de Dios, no necesito que nadie me obligue a orar, porque en la oración me deleito en la intimidad con mi Dios. Cuando en mí se produce la necesidad de Dios, no necesito que nadie me esté tratando de estimular, porque Él es el todo para mí. Hermano, ¿sabe usted que ese es el origen de la caída espiritual de la iglesia moderna? La falta de necesidad de Dios. Por la falta de una necesidad verdadera, natural, muchos van decayendo y muchos se van enfriando. Y la decadencia espiritual se comienza a percibir, hermanos, en muchos. Comienzan a dormitarse, comienzan a dormir, comienzan a mostrarse débiles. ¿Quiere leer un pasaje que describe todo eso? Váyase ahí a Proverbios. Ahí adelantito, Proverbios. Y busque el Proverbio capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Ya lo tiene. Oiga lo que dice, versículo 9. Perezoso, ¿cómo dice? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Léalo fuerte, ¿qué dice? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Cuando uno ya no viene a buscar a Dios por necesidad, se viene a aburrir. Sí, aquí se viene a aburrir. Yo me doy cuenta de muchos hermanos. Desde aquí, desde el púlpito, uno nota eso. Hay hermanos que ni bien miren pues, hay hermanos que es increíble. Pero en el momento de alabanza se están durmiendo, hermano. Digo, bueno, si en el momento de alabanza se está durmiendo, que es cuando el culto es un poquito más dinámico, ¿verdad? Pues hay que batir las manos o se levanta las manos. Si es que usted está metido dentro del espíritu del culto, pues uno levanta las manos o dice gloria a Dios o levanta su mano porque quiere dar testimonio, etcétera, etcétera. Es la parte muy dinámica. Y yo digo, bueno, si en el momento de alabanza se está durmiendo, ¿cómo va a ser a la hora del mensaje? Es obvio, ¿verdad? La respuesta es obvia. Hay muchos hermanos que entran en un conflicto tremendo en cuanto al sueño. Hay algunos que solo se sientan, comienza el culto y como que si automáticamente, o comienza el mensaje, perdón, como que automáticamente pluc, se desconectan. ¿Y qué? Pero automático. Hay otros que pasan un subproceso, ¿verdad? Comienza y algunos dicen, es que mucho calor, hermano, es que calor. Y es cierto, ¿verdad? El calor cansa y el calor pues lo hace entrar en uno en un estado de cierto estupor y lo puede llevar al sueño. Pero hermano, si usted le pone todo el sentido y lo que usted está recibiendo son nutrientes espirituales, alguna vez, bueno, puede darse el caso que alguien esté tan cansado, tan cansado, tan cansado, que comiendo se duerme. ¿Podrá darse ese caso? Difícil, pero puede darse. Pero muy difícil. De lo contrario, usted está pues degustando lo que está comiendo. Mi querido hermano, venga a la iglesia con necesidad y usted va a disfrutar de todo. Va a disfrutar de los testimonios, va a disfrutar de las alabanzas, va a disfrutar del mensaje, va a disfrutar de todo lo que aquí se dé. ¿Sí o no? Ahora, pero si usted no viene, hermanos, con esa necesidad, ¿qué tal que usted desde que se levanta dice, bendito sea Dios, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él? Este es el día para ir a la casa del Señor. Este día yo voy a ir a cantar. Y si es posible, desde allí comience a pensar, Señor, tengo tanto que hablar de ti, dame la oportunidad de dar testimonio hoy. Pero habrán algunos que no vienen así. Ay, hoy es día de culto. Y ya se tardó mucho el hermano Saúl. ¿Y quién va a predicar hoy? El hermano. Puntos suspensivos. Y hoy, ¿cuánto él es el que más se tarda? ¿Y quiénes son los hermanos que predican más largo? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Y qué sé yo, hermano, mire, y todos venimos, ¿y por qué no venimos mejor pensando, Señor, hoy me vas a hablar, no sé quién, no sé a quién vas a usar, pero yo tengo sed de ti? Mi carne te anhela, Señor, mi corazón tiene sed de ti. Pero ¿sabe qué es lo triste? Yo no puedo estimular la necesidad. No puedo. Como quisiera crear una necesidad y de repente tengan necesidad de Dios. Ojalá se pudiera, pero no se debe. Así que, ¿qué es lo que nos toca? Señor, despierta en mí tu espíritu, por favor. ¿Me entiende, hermano? Despierta en mí tu espíritu. Eso es lo que yo necesito. Que tú despiertes tu espíritu. Para que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, lo haga con amor, con sentimiento. Hermano, que usted venga Mire, yo he conocido familias, he conocido hogares, hermano, que les toca caminar, pero grandes distancias. Y ahí van, contentos, felices, a la casa del Señor. Yo me alegré, como decía David, con los que me decían qué cosa. A la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A eso se le llama necesidad. Ya es hora de comer. Ya es hora de, ya está servido. ¿Y cómo va usted? La otra vez a comer. ¿Así? No, una vez dicen, y ya van todos corriendo. Pues sí, si es que es una necesidad. Como quisiera que así buscáramos a Dios. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Vamos, pídale al Señor, despierta mi espíritu, Señor. ¿Sabe que una de las cualidades de la iglesia del fin es la falta de necesidad? Así dice en el libro de Apocalipsis. ¿Quiere leerlo? Váyase ahí, Apocalipsis. Es una de las peculiaridades de la iglesia del fin. Amén. Allá en el capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Amén. Y dice, porque tú dices, ¿qué cosa? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, oiga, qué cosa más hermosa. Dios no dice, yo quiero que a la fuerza tú tengas. No, no, no. Ni aunque así Dios quisiera, no lo puede imponer, porque entonces ya sería algo forzado, ¿me entiende? Ya sería algo impuesto. No, no, no. Viene el Señor, qué humildad la de Dios, por Dios santo. Y dice, yo te aconsejo. ¿Qué? Que de mí compres oro refinado en fuego, para que de veras seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Deténgase allí, hermano. Esa es la característica de la iglesia del fin, una iglesia sin necesidad. Va a buscar simplemente socialmente, va a buscar a Dios. O van buscando porque les han generado una necesidad. Les enseñan carne recién destazada. Y se genera una necesidad ficticia, pero que no satisface la necesidad del alma. El único que puede satisfacer la necesidad del alma es Jesucristo. Venid a mí, todos los quienes, los hambrientos, los sedientos, los que estén cansados, los que estén oprimidos, los que estén tristes, los que tengan necesidad. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo te voy a satisfacer. ¡Aleluya! Y yo te voy a satisfacer. Yo le voy a, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero cuando por alguna razón usted no puede venir a la casa de Dios en un culto, tal vez por enfermedad o por algún compromiso que tuvo, por algo, ¿qué siente? ¿Qué siente usted? Siente como que se hace ratajales, no viene, y siente una necesidad de ver a sus hermanos y de ver a que sentirse de nuevo en aquella comunión, y no sé, hay algo que aquí hay una, así dicen algunos en términos mundanos, es que aquí hay química, dicen. Bueno, pues llamémosle la química espiritual. ¿Sabe usted, hermano? Usted me satisface a mí y yo lo satisfago a usted. ¿Qué le parece? Dando es como recibimos. ¿Qué cosa más rica se siente cuando un hermano le da un abrazo, pero de aquellos bien, con amor, ¿verdad? Con que lleva cargado el sentimiento y no de aquellos saludos. ¿Qué tal? Hola. Así tan frío, no, hombre. Mire, cuando uno de veras tiene ese tipo de encuentros donde hay un verdadero sentimiento, que agradable, ¿o no? Pues todo eso llena el alma. Todo eso es parte de nuestra vida espiritual, de nuestra relación espiritual. Mi alma tiene sed de ti. Porque si Dios está en usted y yo estoy en Dios, ahí habrá, ¿cómo dice? Química. Ahí habrá química, pero química espiritual, ¿no? Por ejemplo, dicen cuando hay dos patojos o dos jóvenes que pues se conocieron e hicieron ¿qué? Clic, dicen. Pues a ver, hermano, mi corazón quedó enamorado de Dios del día que lo conocí. Y de veras, en Él me siento feliz, en Él me siento satisfecho, en Él me siento conforme, en Él me siento completo. Si Él no está en mí, me siento vacío. Si Él no llena mi corazón, me siento que me hace falta todo. Pero cuando Él está conmigo, lo tengo todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el apóstol Pablo decía: mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa? Todas las cosas. No queremos ser como la iglesia de la Odisea, una iglesia saciada. Y lo peor del caso es que se ha saciado con satisfactores mundanos, superficiales. Y aquella iglesia dice: yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Una iglesia soberbia que se acerca a Dios no por necesidad, sino por intereses personales. No, hermano, es mejor que vengamos a la presencia de Dios con necesidad. Aquí vengo, Señor, porque mi alma tiene sed de ti. Por eso es que mi relación con Dios tiene que ser una relación permanente, continua, de día en día, de minuto en minuto, de segundo en segundo. Que Él sea mi atmósfera, mi universo, mi aire, mi ¿qué? Así de sencillo. Mi todo. Mi todo. Él es el que suple todo en mi vida. Y decía: ah, pero aquella iglesia era: no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice: tú eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. Qué cosa más terrible. Hermano, ¿quiere usted caer en la religión? Pierda la necesidad de Dios. ¿Quiere usted ofrecer sacrificios superficiales a Dios? Pierda la necesidad de Dios. ¿Quiere usted sentirse completo? Pídale al Señor: Señor, tengo sed de ti. Amén. Hay otro pasaje y con esto quiero terminar. Ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Amén. Capítulo 4, versículo 19. Léalo conmigo fuertemente, porque esta es mi convicción. Y por esto estoy donde estoy, soy lo que soy y amo lo que amo. Léalo fuertemente conmigo. Como dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Él, aleluya. En Cristo, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, y esto es mediante Jesucristo, no porque yo lo merezca, sino que a través de Jesús yo alcanzo todas estas bendiciones. ¿Tiene usted necesidad de Dios? ¿Sabe? El hecho de que usted coma, usted tiene necesidad ahorita y comió y quedó satisfecho, no quiere decir que no va a volver a tener necesidad. No. Eso es una cuestión cíclica, ¿no? Conforme usted trabaja y actúa, va sufriendo un desgaste de aquellos nutrientes que recibió su cuerpo. Espiritualmente es igual. Es igual. Por eso dice el apóstol Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne, sino antes bien que sed lleno del Espíritu Santo. Yo necesito la llenura del Espíritu de Dios. Hermano, ¿y usted? Tiene necesidad de Dios, pero no es una necesidad creada. Yo no quiero que usted, hermano, esté condicionando su necesidad, sino el que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted se siente satisfecho así como está, dele. Pero yo quiero decirle que todos los que somos hijos de Dios, de veras, un día que no estemos en la casa de Dios, o un día, es que ya no podemos zafarnos, ¿verdad? Y decir, hoy me voy a desenchufar de Dios. Y allá anda usted y al rato allá se vuelve a enchufar. No se puede. Eso es como que usted diga, voy a dejar de respirar. Hoy voy a dejar de respirar. Ya me cansé de estar ahí jalando aire y sacando. Qué aburrido, ¿no? Hoy no voy a respirar. Quiero hacer descansar mis pulmones. ¿Será que se puede? Pobrecito ese corazón, todo el santo día está trabajando. Tum, 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 tum. Mejor que pare, Señor, páralo. Así que descanse, no vaya a ser de que se arruine, ¿no? ¿Será que se puede eso? No se puede. Pues es igual mi vida espiritual. No puedo yo abstraerme de Dios, porque si yo no estoy en Él, me muero. Yo no puedo existir sin mi Dios en mí. Yo no puedo vivir. Mi vida es Jesús. Yo quisiera que, puesto de pie, buscáramos el Salmo 23. Y quiero dejar este precioso Salmo flotando en la mente y en el corazón nuestro, porque esto es lo que creemos. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, que Dios les bendiga. Haga suya este salmo. No tiene por qué sentirse insaciado. Siéntase satisfecho, pero solo con Cristo en su corazón. No deje que nada ni nadie, y mucho menos que el diablo, busque satisfactores engañosos que solo engañan el corazón, pero no liberan el alma. Que Dios les bendiga, hermanos.